Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Pues tú dirás también, Carlos Sáez.
Pues Juan Pablo, te cuento, hay que hablar de la resaca que deja esa derrota del Real Madrid en Londres ante el Tottenham por 3-1.
¡Tripper! ¡La pone Tripper! ¡Gol! ¡Gol de Delali! ¡A la espalda de Marcelo! ¡Delali! ¡En área pequeña! ¡Cuidado Delali!
Segunda derrota consecutiva del equipo de Zinedine Zidane. Y claro, la pregunta es obligada. ¿Hay crisis en el Real Madrid?
Con un sí o con un no. Después de lo que pasó en Girona, con lo que pasó hoy, ¿el Madrid está en crisis o no?
No. ¿Tú me has dicho sí o no? No.
Pues buceamos cómo está el vestuario. Por ejemplo, Miguel Ángel Díaz, para la máxima estrella del conjunto blanco, ¿está o no está el Real Madrid en crisis?
No, para Cristiano Ronaldo las dos derrotas consecutivas y la mala imagen ofrecida no pueden ser consideradas como una crisis. El portugués recuerda a los desmemoriados que hace nada estaban conquistando títulos y está convencido de que solo se trata de un mal momento.
No sé qué quiere decir muy bien crisis, porque la gente se olvida muy rápido de las cosas buenas. Crisis jamás. Podemos perder 3, 4, 5 partidos que yo sigo pensando que no hay crisis.
De la estrella al jefe, al capitán del vestuario, Mansilla, ¿cómo lo ve Sergio Ramos?
Pues si piensa que hay crisis, desde luego no lo hace público. El capitán pide tranquilidad ante dos malos resultados, tira de experiencia para apagar este fuego que pone en la palestra varios jugadores que no están dando el nivel y recurre desafiante al cuidado, que somos el Madrid y no estamos muertos.
Bueno, depende para quién, ¿no? Prácticamente no ha cambiado nada, somos el mismo equipo que hemos venido ganando estos últimos años, por lo tanto, mantener la calma no nos sorprende. Yo después de tantos años aquí, si es que cuando se pierde un partido y así incluso le sumas otro más, pues se puede hablar y de hecho se habla, ¿no? Que puede haber crisis, ¿no? Nosotros estaremos tranquilos, seguiremos trabajando y lo que he dicho anteriormente, el Madrid siempre vuelve y el que lo dé por muerto, por perdido, pues el tiempo pues ya se verá, ¿no?
Zidane dice no, Ramos dice no, Cristiano Ronaldo dice no y los números, Luis Millán, dicen si hay o no hay crisis.
No son muy diferentes a los de una temporada pasada en la que, recordemos, el Real Madrid acabó llevándose la Liga y la Champions en 18 partidos. El conjunto blanco ha ganado 12, ha empatado 3 y ha perdido otros 3, mientras que el año pasado acumulaba 13 victorias, solo una más y 5 empates. Eso sí, los de Zidane han marcado en el periodo actual 20 goles menos.
Zidane nos ha servido el debate de hoy en la mesa porque preguntamos si está el Real Madrid en crisis. Para Jorge Evia parece que sí.
Sí, hombre, crisis es una palabra que nos gusta mucho a los periodistas deportivos utilizar y me da lo mismo que lo llames crisis, que lo llames mala racha, que lo llames problemas. Lo que es evidente es que algo falla en el Real Madrid. Los resultados no acompañan, los jugadores, quitando Isco, creo que puedes ir uno por uno y ninguno está al nivel exigible para los titulares del Real Madrid. Desde el banquillo tampoco se aportan soluciones, en la plantilla se echan en falta cosas. Si falla todo esto, es que hay un problema.
Eri Frade, ¿tú cómo lo ves?
La pregunta era si había o no crisis, era muy clara. Por mucho que mi oponente haya querido desenfocarla.
Desvirtuar el debate.
No se puede negar que hay un déficit de cosas en el Real Madrid. Primero de gol, luego de juego. Pero las crisis en el Madrid empiezan cuando el Bernabéu pasa la cuchilla a sus propios jugadores. Y yo creo que ese momento todavía está lejos. Porque la clasificación en Champions no peligra. Porque el Bernabéu asume que la diferencia con el Barça, Girona aparte, viene de 3 partidos en casa que el Madrid mereció ganar pero no acabó ganando, que se gestó con el Valencia, con el Levante, con el Betis, y porque por mucho que sea el Madrid y que estén educados para ganar y demás, el Madrid viene de ganar la Liga y la Liga de Campeones, 2 veces la Liga de Campeones, y eso todavía pesa.
Bueno, eso el año pasado. Mira, cuando los jugadores, y ya llevan 2 partidos haciéndolo, tienen que recurrir al somos el Madrid, no estamos muertos, queda mucho, ese es el indicativo más claro de que algo grave está pasando.
2 títulos de 2 posibles, 2 Supercopas para la saca, el Mundialito seguramente va a caer también para Madrid. Quisiera esas crisis yo para mi equipo.
Y jurado, los oyentes de la cadena COPE llevan todo el día votando a través de nuestras redes sociales. ¿Ven o no ven crisis en la Casa Blanca?
Pues con más de 4.500 votos en @TJCope, la mayoría de los copenautas dicen que hay crisis en el Real Madrid. Vota por el sí, el 67%, no ven crisis, el otro 33%.
Mini punto y punto para Jorge Evia. Y mientras tanto, en Barcelona lo ven casi casi con prismáticos. Pero ¿cómo se ve esta mini crisis del Madrid, Jordi?
Pues ya sabes cómo va el asunto, Charlie. Si al Madrid no le va bien, eso es bueno para el Barça y viceversa. A nivel de equipo, el mensaje que vienen repitiendo Valverde y los jugadores, por un lado, es que queda mucha temporada y también que más que mirar a los rivales, el Barça lo que tiene que hacer es centrarse en hacer bien su trabajo. Y a nivel mediático, sí que la derrota del Madrid en Wembley ocupa las portadas de Sport y Mundo Deportivo. En Sport aparece Cristiano con la mirada perdida bajo el titular sin rumbo y en Mundo Deportivo aparecen Isco y Ramos, cabizbajos, y el titular es repaso al Madrid.
El que tiene muy claro que no no hay crisis es Vitolo, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, que el domingo visita el Estadio Santiago Bernabéu.
Bueno, a pesar de que el Madrid sí es verdad que ha perdido estos dos últimos partidos, pues parece que está en una crisis, pero que no me creo eso de la crisis que tenga ese equipo. Seguramente que van a salir el domingo a ganarnos a muerte y vamos a ver qué pasa.
Lo siguiente, los motivos, las causas de lo que le está pasando a este Real Madrid.
Guillermo viajó a Kenia y se le ocurrió que sería de gran ayuda haciendo prótesis de mano con una impresora 3D.
¿Cómo estás, Guillermo?
Hola, buenos días, muy bien.
Muy buenos días, celebro saludarte.
Es muy fácil y muy cómoda, y es que así tiene que ser para este tipo de países.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando, estás en COPE.
Mentalidad, actitud, esfuerzo, intensidad, muchos son los factores que pueden haber desencadenado en el que Madrid no esté en su mejor momento. Pero, por ejemplo, Cristiano, Miguelito, ¿dónde pone el foco, dónde pone el punto de mira?
Se apuntan varias causas, una de ellas sostiene que la plantilla del Real Madrid esta temporada es peor que la de la pasada. Recordemos, salieron Pepe, Danilo, James, Morata, Mariano y Coentrao, y han llegado Vallejo, Arraf, Teo, Ceballos, Llorente y Mayoral. Cristiano no compara, pero asegura que la experiencia cuenta.
Peor no, no se puede decir que el plantilla del Real Madrid sea peor. Yo pienso que los jugadores nuevos que ha llegado tienen mucho potencial y van a ser el futuro del Real Madrid. Obviamente que Pepe era un gran jugador, Morata, James, todos los jugadores que salieron nos hacían más fuertes, obviamente. No estoy diciendo que esos jugadores que llegaron no tienen ese papel también, pero son más jóvenes, pero no, estamos viendo esto como una excusa.
Primera explicación, la de Cristiano Ronaldo. Segunda, Arauz, ¿cuál es la que aporta Zinedine Zidane?
Pues el técnico francés, Charlie, cree que la mala racha es más un tema anímico que otra cosa. Es bastante optimista y cree que no es un problema físico, sino que achaca a la falta de gol el mal momento que vive el Real Madrid.
Esto no funciona, no está funcionando. Tenemos ocasiones y no la metemos.
En una temporada hay momentos donde tú metes goles, muchos goles, en pocas ocasiones, y hay momentos donde no lo haces. Y últimamente es esto.
Mansilla, ¿por qué carril, por qué línea va el capitán Sergio Ramos?
Bueno, no quiere excusas, pero asegura que al equipo no le falta fútbol, no le falta físico y no le falta actitud. Ramos simplifica todos los males del equipo en los resultados y ante las dudas de la opinión pública, que comprende por el mal momento, pide paciencia y confianza en los jugadores.
Yo creo que no hay excusas, físicamente el equipo está bien, lo que pasa que cuando el resultado no acompaña, pues la opinión pública cambia y obviamente no esperamos que sea positiva. Por lo tanto, debemos seguir unidos, trabajando y convencidos de que el Real Madrid va a volver y va a volver muy pronto.
Pero hay más explicaciones, por ejemplo, al Real Madrid, la de Luka Modric.
Sí, uno de los pesos pesados del Real Madrid, que no atraviesa uno de sus mejores momentos con la camiseta blanca, analizó los motivos del bajón del equipo. Aunque el día del Girona se habló de falta de intensidad y de concentración, después del partido el croata va más allá, habla de falta de fútbol.
Yo no creo que es problema de mentalidad y de físico, porque físicamente estamos bien. Mayor problema es fútbol. No jugamos como nosotros podemos, como hemos jugado hace poco tiempo, y yo creo que tenemos que hacer todo para recuperar nuestro estilo de juego, porque físicamente y mentalmente estamos bien.
Y desde fuera, Badía, ¿cómo se ve? Por ejemplo, los futbolistas del Tottenham, ¿qué creen que les pasa al Real Madrid?
Por ejemplo, Dele Alli, feliz por marcar dos goles al Real Madrid. Dele Alli, que regresaba a la Champions tras cumplir tres partidos de sanción, reconoció que el empate en el Bernabéu de hace dos semanas dio mucha confianza al Tottenham para jugar de tú a tú ante el campeón de Europa.
¿Te sorprende haber dominado tanto el partido?
Para ser honesto, no.
Lo hablamos después del partido del Bernabéu. Dijimos que no podíamos creer los espacios que teníamos a veces. Los pases parecían demasiado obvios. Fuimos poco rigurosos, teníamos que ser sólidos atrás y tendríamos opciones. No queremos competir contra estos equipos, queremos ganar y esta noche lo hicimos.
La plantilla, los resultados, la falta de gol, la falta a lo mejor de fútbol. Ciro López, para ti, ¿qué le está pasando al Real Madrid?
Hombre, hablar de crisis, no sé si se puede hablar. Yo creo que está muy cerca, porque estar a 8 puntos del primer clasificado y teniendo en cuenta que dentro de 2 semanas o 3 semanas va a tener que visitar el Metropolitano, pues la verdad es que complica un poco el panorama para el Real Madrid. Sí es cierto que, como dice Ramos, el Madrid resurge casi siempre de sus cenizas, pero bueno, será que empiece a poner mucho de su parte para intentar salir de este momento por el que está atravesando.
Otro de los problemas, Miguelito, puede ser la falta de gol en Liga de Cristiano Ronaldo, que ayer, por si acaso, se defendió ante los medios.
Aunque es el pichiche del equipo, sumando todas las competiciones, resulta extraño que presente dos caras tan diferentes en la Liga, donde solo ha marcado un gol en 6 jornadas, y en la Champions, donde lleva 6 goles en 4 partidos y es el máximo goleador. Cristiano tira de currículum para justificar su mala racha en España.
Los goles, hoy en día, hacer una buena exhibición ya no cuenta para vosotros. Vosotros lo que cuenta es los goles, goles y goles y goles. Las estadísticas están ahí. No voy a hablar de eso porque pones Google, pones Cristiano Ronaldo goles y ahí está todo. Así que eso no me preocupa para nada.
Lo siguiente en Deportes Cope, la linterna, ¿cómo está el Atlético de Madrid?
Yo soy un hombre reflexivo, decidir al tuntún no va conmigo. Por ejemplo, cuando me compré mi coche estuve meses escogiendo la marca, el modelo y hasta el color perfecto. Un Burdeos precioso. Pero cuando me hice todista solo me bastaron 3 palabras. Garantizado significa garantizado.
Si tu elección es tenerlo todo, tienes que ser todista. Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¿Se va curando o no se va curando el Atleti? Andrea, ¿va recuperando el ánimo?
Pues sí, porque hoy hemos visto un ambiente mucho más relajado en la sesión de esta mañana en el Cerro. El entrenamiento empezó con un poco de fútbol y para descensar, y hemos visto rostros sonrientes y bromas entre compañeros e incluso con la prensa. La sensación es que hay que hacer equipo ante la que está cayendo. Eso sí, el Cholo, el más serio, no ha dejado de intercambiar opiniones con el Mono Burgos.
Y el Cholo, por si acaso, el martes por la noche asumía toda la responsabilidad.
Soy el primer responsable absolutamente de lo que genera el equipo y obviamente a intentar ganarle esta pulseada al destino que en este momento no está siendo favorable.
Aunque los jugadores, Andrea, también se responsabilizan porque están haciendo una conjura para mejorar y cambiar sobre todo la situación.
Sí, la noticia la contó anoche Antoñito Ruiz en el partidazo de COPE con Juanma Castaño. Hubo cena de conjura de 5 de los pesos pesados del vestuario. Juanfran, Gavi, Coque, Godín y Moyá se reunieron para tirar del carro, para estar más unidos que nunca y sobre todo para impedir que el equipo se rompa y la solución a la situación que atraviesa se complique. El mensaje que han mandado al vestuario tras esta reunión es: ahora toca reinventarse.
Juan Gato, ¿qué te parece esta reunión?
Digamos que a grandes males, grandes remedios. Esta es sin duda la primera gran crisis en la era del Cholo en el Atlético de Madrid y conviene atajarla y tomar medidas drásticas y consecuente. El Cholo me consta que está tomando cartas en el asunto y, por supuesto, el equipo y el vestuario tienen que reaccionar. Esta reunión, comandada por los pesos pesados y secundada por la amplia mayoría de la plantilla, se hace para hacer piña, como siempre, para buscar una causa común y reaccionar para salir de este bache. Lo que sí me parece significativa la ausencia de Antoine Griezmann, que tampoco estuvo en la charla que Gavi dio en el descanso del partido de Champions y que demuestra que en el vestuario hay demasiados problemas que conviene solucionar.
Este fin de semana el Atleti visita Riazor. Pepe Torrente, por allí buscan pescar en Río Revuelto.
Sí, evidentemente que lo quieren aprovechar. Charlie, respetan al máximo al Atlético y lo siguen considerando uno de los equipos más potentes de la Liga, pero creen que las dudas que está generando en este inicio de temporada puede beneficiar al Depor en el partido el sábado en Riazor. Habla el jugador cedido por el Real Madrid, Fede Valverde.
Eso hay que aprovecharlo. Bueno, es un equipo, como dije, muy duro. Tiene sus jugadores estrellas y por algo están donde están. Que los resultados no se le den es diferente, pero bueno, creo que el sábado es un gran partido y hay que aprovecharlo por cómo están viniendo.
La única alegría en esta jornada de Champions la dio anoche el Sevilla frente al Spartak. Ayer, Víctor Fernández, de los mejores Sevillas de la temporada.
Sí, y la victoria del Sevilla, como comentas, ante el Esparta permite a Berisso y al club respirar fundamentalmente en la Liga de Campeones y ver las cosas con más optimismo. El entrenador regatea así muchas críticas que estaban minando su crédito ya y además permite al Sevilla pelear con argumentos para pasar a los octavos de final de la Champions. El presidente Pepe Castro aprovechó la victoria para reforzar al entrenador y Berisso elogiaba el partido de su equipo pese a los apuros finales.
¿Te ha gustado mucho el Sevilla? No sé, comentaba durante la transmisión que durante 70 o 75 minutos me ha parecido el mejor Sevilla de la temporada.
Así es, coincido con esta apreciación. Dominamos a un equipo
muy peligroso, un rival muy bueno técnicamente, lo presionamos, no lo dejamos salir de su campo durante 70 minutos, creo que merecimos el tercer gol y el partido se terminaba en la de Ben Yedder, que sacan sobre la línea. Parece mentira que el fútbol reengancha cuando no lo terminas de liquidar, encuentran la jugada del gol. Y
José Manuel Oliva, Cope Sevilla, damos por cerrada ya la crisis del conjunto de Nervión.
Sí que se ha recuperado de la crisis, Charlie. Es verdad que han sido dos victorias consecutivas con apuros finales, pero ganó justamente al Leganés, ganó ayer y jugando muy bien 70 minutos al Spartak de Moscú, y solo su falta de pegada arriba le ha condenado a sufrir los instantes finales. Da la impresión que Brisso, tras dos meses de experimentos, le ha tomado el pulso al equipo, ya tiene un 11, lo ha hecho más sólido colocando a Pizarro junto a Nsonsi y le ha dado la camiseta de titular al futbolista más en forma de la plantilla, que es Sarabia. La recuperación no es para sacar pecho, pero hay señales que invitan a ser optimistas con este Sevilla.
La jornada de Champions ha dejado una victoria, dos empates y una derrota de los equipos españoles. Meten miedo el City y el PSG. No está siendo, Luis Millán, la mejor temporada de los equipos españoles en la Liga de Campeones.
No, Charlie, de los cuatro representantes, uno está virtualmente clasificado, dos lo tienen cerca, pero tendrán difícil pasar como primeros de grupo, y otro está prácticamente fuera. En total, en 16 partidos, 7 victorias, 6 empates y 3 derrotas. Unos números lejos del dominio de otras temporadas. Si los comparamos, por ejemplo, con los 5 participantes de la Premier, 3 ya están clasificados y previsiblemente acabarán en el primer puesto, y los otros 2 lo tienen muy de cara. En total, los ingleses, en 20 partidos, suman 15 victorias, 4 empates y solo una derrota.
Luis García, redacción de Mediaset, ¿crees que se ha acabado la hegemonía del fútbol español en la Liga de Campeones?
Es pronto para decirlo, Charlie. Estamos a 2 de noviembre, pero todo apunta en esa dirección. A mí me parece evidente que el Atlético de Madrid no va a reinar este año en Europa, y el Barça y el Madrid, aunque puedan ganar la Champions, no les veo dominadores. Hace 5 años el tema era los equipos españoles contra el Bayern de Múnich. Ahora ya está el Paris Saint-Germain, está el Manchester City, está el Bayern de Múnich, está la Juve, está el Barça, está el Madrid, todos al mismo nivel, si quieres, aunque ahora mismo para mí el City y el Paris Saint-Germain están por encima. Así que puede ser que sea el final del reinado de los equipos españoles en Europa.
También tenemos que estar pendientes de la Europa League.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noche de Europa League, cuarta jornada, está a punto de finiquitarse lo del Villarreal frente al Slavia de Praga con buenas noticias, Alberto Marco.
Así es, porque ya 2 minutos para que se acabe el encuentro en el 91 de los 93 que se van a jugar. Gana el Villarreal 0-2, adelantó en el minuto 15 con gol de Vaca, pudo sentenciar al principio de la segunda parte, sufrió durante los siguientes minutos, pero en el 89, gracias a un tanto de Deli en propia puerta, consigue ese 0-2, como decimos. De momento el Villarreal sería líder de su grupo.
El que se lo juega todo, Peña, es el Athletic a partir de las 9:05 frente al Östersunds.
Sí, ayer lo decía su míster, Cuco Ciganda, buenas tardes, Charly. No hay margen de error y ya se agotó en el partido de Suecia. Todo lo que no sea ganar sería decir adiós de manera anticipada a las posibilidades de seguir adelante en la UEFA Europa League. Al Cuco Ciganda le gustó lo que vio de su equipo el pasado sábado ante el Fútbol Club Barcelona y opta por introducir muy poquitos cambios, tan solo 2, el habitual en la portería, juega Reina en el lugar de Kepa y vuelve también después de 2 semanas en el dique seco Mikel Valenciaga, que relega al banquillo a Eneko Bóveda, de tal suerte que el Athletic va a jugar con Herrerín en portería, Lecue, Núñez, Laporte y Valenciaga en defensa, San José y Turraspe repiten en el doble pivote y a partir de ahí arriba, Willers por la derecha, Córdoba por la izquierda, Raúl García en el enganche, Yarit Aduriz en punta de ataque.
Misma hora, 9:05, Mauri Diaque, Real Sociedad Vardar.
Así es, Charly, saludos desde Anoeta, muy poquita gente, mal horario, mal día laborable, y la Real que prácticamente quiere cerrar el pase a la siguiente ronda. Ya ganó 0-6 en Skopje, si hoy suma 3 puntos más y si el Zenit gana en Trondheim, prácticamente estaría virtualmente clasificada. Eusebio, que reserva gente para el choque del domingo ante el Eibar, por ejemplo, ha dejado en el banquillo a gente como Iyarra, Prieto y Odriozola. Lo más destacado, la reaparición después de un mes de lesión de Zurutuza.
¿Qué destacamos, Edu Badía, del resto de la jornada?
Además, Dinamo de Kiev y Atalanta estarían en la siguiente ronda. El Everton pierde 2-0 en Lyon y estaría eliminado. También estaría eliminado el Madrid. Javi, en el grupo del Villarreal. El Milan empata a cero en Atenas. A las 9 y 5 destacan dos partidos: Arsenal Estrella Roja y Lazio Niza.
Vamos con rápidamente unas cuantas de futuros. Por ejemplo, el de Mourinho Ángel García, que mañana pasa por Madrid.
Vuelve a España, concretamente al juzgado número 4 de Pozuelo de Alarcón, donde tiene que declarar porque la Fiscalía le acusa de haber defraudado a Hacienda 3.300.000 euros. Ya sabes que el luso se defiende diciendo que ya hubo acuerdo con Hacienda, pagó una sanción de 1.150.000 euros y que no entiende por qué se reabre el caso. Mañana, que la justicia haga honor a su nombre.
¿Qué va a pasar con Fernando Torres, Andrea Peláez?
Lo ha contado José Luis Corrochano. Torres decidirá su futuro en los próximos dos meses. El jugador siente que su presente es negro por la falta de minutos y que el futuro lo es aún más por la llegada en enero de Costa y Vitolo. No tiene tomada la decisión, aún se lo está pensando, porque si así fuera ya se lo habría transmitido al club.
¿Se quedará Gerard Moreno en el Español, Quique?
Sí, será oficial antes de final de 2017 y firmará Gerard hasta 2022. Será uno de los mejor pegados del equipo y será blindado con más de 25 millones de euros de cláusula. El Villarreal va a mantener un porcentaje sobre su venta.
¿Quién renueva en el Levante, Zamora?
Es noticia adelantada por la cadena COPE y es que el Levante ata al canterano Saka hasta 2020 después de su debut en Liga el pasado domingo. El club le mejora el sueldo y se guarda una opción de futuro para ampliarle más allá del 2020.
Y ya pendientes de la jornada del próximo fin de semana, por ejemplo, una vuelta por el líder Anaïs Martí. ¿Cómo está Andrés Iniesta?
Pues ha sido una de las sorpresas al ejercitarse con sus compañeros esta mañana. El capitán, ausente en los dos últimos partidos ante Athletic y Olympiacos por una sobrecarga muscular en el muslo izquierdo, se ha probado de cara a la visita de este sábado del Sevilla, con lo que aún no estaría descartada su participación.
Todos son buenas noticias en el Valencia. El segundo clasificado, Hugo Ballester, que está casi casi pleno de efectivos.
Sí, tres días ha estado con Dogbia guardando reposo por precaución, pero tal y como dices, hoy ya se ha incorporado junto al resto de sus compañeros. Con el francés Marcelino cuenta con todos a su disposición para medirse el sábado en Mestalla al Leganés, incluido Parejo, que se perdió el último compromiso liguero por sanción.
¿Recuperará Miguelito algún lesionado Zinedine Zidane de cara al próximo fin de semana?
En principio no, ni Keylor, ni Carvajal, ni Kovacic, ni Bale. El galés tiene alguna mínima opción, pero parece complicado que pueda jugar contra la Unión Deportiva Las Palmas. Coleman, el seleccionador galés, le ha convocado para los dos amistosos y veremos a ver si al final Bale se marcha con Gales sin reaparecer con el Real Madrid.
Andrea, ¿cómo están los lesionados del Atlético de Madrid?
Pues hay malas noticias para el Cholo, porque Coque, lo ha contado Antonio Ruiz esta mañana, no estará disponible para el partido del sábado ni para la lista de Julen Lopetegui. Además, a la del canterano y a la de Carrasco, que sigue recuperándose, se une la lesión de Felipe Luis. El lateral no se entrenó esta mañana. Más tarde, el club ha anunciado en un parte médico que sufre una elongación en la pierna izquierda y queda pendiente de evolución.
Y ojo, porque ya es oficial la fecha del clásico del Madrid-Barça, Antonio del Rosal.
Hay día y hora de forma oficial. El Real Madrid-Barça se jugará el sábado 23 de diciembre a la 1 del mediodía, una fecha poco habitual para un clásico debido a que se disputará un día después del sorteo de la Liga.
Mañana arranca la jornada de Liga a las 9, Betis-Getafe, última hora del Betis, Ocaña.
Que tiene lesionado Quique Setién, problemas en defensa con Fedal, que no va a poder jugar, Durmisi tampoco, y ojo a la lesión de Joel Campbell, que lo va a tener apartado 3 semanas de la competición. La buena noticia es que puede recuperar a Tello y que incluso podría jugar con 2 delanteros en el partido frente al Getafe.
¿Y qué contamos del Getafe, García Lomana?
El Getafe, que vuelve al estadio en el que certificó su descenso a segunda división, con 7 exverdiblancos en el equipo, no viajan Shibasaki por lesión ni Damián Suárez por sanción.
Por cierto, Álvaro Orden, que mañana también tenemos lista de Lopetegui.
Sí, mañana Lopetegui dará la última convocatoria del año, lo hará a las 12:30 en la ciudad del fútbol de Las Rozas para los amistosos de los días 11 y 14 de este mes contra Costa Rica en la Rosaleda y frente a Rusia en San Petersburgo.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
5 años perdiendo dinero mes a mes. Nadie nos había contado las cosas bien. Cuando nos dijeron que habíamos ganado, volví a respirar.
Triviño Abogados. Recupera tu dinero de cláusula suelo, gastos de hipoteca y multidivisa. 900-920-222. 900-920-222. Triviño Abogados. Recupera tu vida.
Atención. Atasco. Aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas. La Fórmula 360. más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
¿Qué significa el mejor precio desde el principio en tu seguro? Que en Verti no te vamos a marear. El precio que calcules será el mejor que podamos ofrecerte. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Esta Navidad alguien te va a regalar un calendario del año que viene. Fijo que cae, pero te va a venir genial para planificar todos los viajes que tú te vas a regalar. Y si te regalan un bonito llavero, qué mejor que estrenarlo en tu nuevo ático. Rasca Navidad Millonaria de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 41 millones en premios. ¡Regálatelo!
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Baloncesto, Euroliga, quinta jornada. Acabó ya lo del Valencia en Turquía, Segarra.
Sí, segunda derrota en esta Euroliga para Valencia Basket, aunque engañoso el 7-9-6-6 final. La única buena noticia, la vuelta de San Emeterio, que ha sido el mejor de su equipo con 11 puntos.
A las 8 de la tarde comenzó el Baskonia Panathinaikos, Arrillaga.
Y además estamos en el tiempo de descanso, con algunos fallos, pero con otra cara para Baskonia, que gana 2, arriba 47-45 a Panathinaikos.
Y a las 9 de la noche, en el Palacio, Pilar Casado, el Real Madrid contra el Himki, que busca el pleno.
Así es, recordemos, el Real Madrid llegó con 4-0 a esta cita, una sola derrota al Hinkie frente a Olympiacos hace una semana. La noticia es que se viste y está para jugar Anthony Randolph, que cayó lesionado en el hombro hace dos semanas, frente a frente, primer y tercer máximos anotadores de la Euroliga, Doncic y Svet.
Por cierto, que mañana juega el Barça, y más que lo deportivo, Juan Arias, la noticia está en el banquillo y lo que se pide a la grada.
El Barça suma 5 derrotas consecutivas entre la Liga y la Euroliga, por lo que el partido contra Olympiacos ha cobrado más importancia. Ojo a la advertencia del técnico Sito Alonso antes de jugar contra los griegos.
Vamos a tener que hacer cosas que nos identifiquen y cosas con las que creamos y con las que el Palau se siente orgulloso, porque sin ellos, sin el apoyo del Palau el viernes, no tenemos absolutamente nada que hacer contra Olympiacos. Absolutamente nada que hacer.
¿Qué contamos, Paula Llansà, del básquet americano de la NBA?
Maravilloso partido de Ricky Rubio, Charlie, que fue el mejor jugador de los Jazz. Dio la victoria a su equipo ante Portland, anotando 30 puntos, 11 de ellos en la prórroga. Es su segunda mejor marca en la NBA. En cambio, los Grizzlies de Marc Gasol cayeron contra los Magic, los Knicks de Billy Ran Gómez ante los Rockets y los Raptors de Ibaka en Denver. Esta noche, a partir de la 1, juegan los Spurs de Pau Gasol contra los Warriors.
Este es Rafa Nadal, número 1 del mundo hasta que acabe 2017.
Muy contento por la victoria. Después de lo que pasa estos últimos años, significa mucho, ¿no? Y recibir el trofeo número 1 ahí en Londres, cuando esto ocurre, va a ser un momento especial para mí. Pensaba que quizás no volvería a estar en esa posición y recibir este trofeo nunca más, o sea que significa mucho y muy feliz por ello.
Y que está estrenando Ángel García ese número 1 anual, jugando la segunda ronda de París.
Y sigue ganando, esta vez ante el uruguayo Pablo Cuevas, de momento en el primer set, que se lo ha llevado Rafa por 6-3, sin enfrentar ni siquiera una bola de break. Victoria también importante de Fernando Verdasco ante Dominic Thiem, y luego jugará Roberto Bautista ante Marin Cilic.
Noticias de la Fórmula 1, Carlos, Miquel, ¿son optimistas? ¿Están contentos con el futuro de McLaren?
Están contentos con el futuro de McLaren, piensan que las novedades que estrenaron en Austin, el alerón nuevo y las suspensiones, la suspensión posterior de monoplaza van francamente bien, pensando en 2018, y si había gente que pensaba que nada no volvería a ganar un grande, en McLaren piensan que tal y como tiene el coche aerodinámicamente y con el motor Renault, pueden volver a los podios en 2018.
Y nos marchamos recordando cómo está la Europa League. Acabó lo del Villarreal frente al Slavia. Alberto Marco.
Con esa victoria de 0-2 que deja el equipo amarillo líder de ese grupo A y con la clasificación para la próxima ronda encarrilada.
Repetimos, Slavia 0, Villarreal 2. Recordamos que a las 9:05 se juega el Athletic Östersunds y también a las 9:05 el Real Sociedad Vardar. El Athletic se la juega todo, la Real está bastante más desahogado en ese tramo final de la Europa League. De momento es todo, Juan Pablo, aquí lo dejamos. Más a las 11:30 en el partidazo de COPE, como siempre, con Juanma Castaño. Adiós.
El deporte de la linterna con Carlos Saez. Hasta luego, Carlos.